quedó impune.
País de efemérides.
El agua es el elemento más importante para la vida. Es un derecho humano. La Pampa se queda sin ríos. Por eso somos rebeldes sin cauce.
Seguimos en Rebeldes, sin cauce, 10 y 16 de la mañana, y lo que contaba Mariana Cornejo hace un ratito nomás es realidad a partir de ahora. Vamos a charlar unos minutos con Martín Maquieira, precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio. Va por la línea del PRO, va a competir el 12 de febrero próximo contra Martín Verón Garay, ¿sí?, que es el candidato de la UCR, y vamos a dialogar unos minutitos con él. Hola Martín, buen día. Facundo Baraybar, Juan de Pian y Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
Facundo, Juan, Mariana, bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien, bien. Tratando aquí de saber en principio cómo va la campaña. Está terminando enero, Martín, quedan algún par de días nomás como para terminar de recorrer los pueblos, así que contanos un poquito cómo va ese tema, por favor.
Bueno, exactamente, muy muy bien, siendo acá la localidad de la provincia, presentando nuestras ideas, escuchando a cada uno de los pampeanos. Para mí es un trabajo que es la continuidad de lo que hago todo el año, de recorrer la Pampa, de escuchar a cada uno de los pampeanos y de tratar de darles nuestros puntos de vista. Así que, en ese sentido, hoy me encuentro en Pico, vamos a presentar aquí las propuestas para la intendencia también junto a Adriana García, pero muy contento y disfrutando de esta elección.
Martín, buen día. Juan de Pien te saluda, ¿cómo estás?
Juan, bien, muy bien, ¿cómo estás vos?
Bien, Martín, ¿por qué directamente como candidato a gobernador sin antes haber sido, por ejemplo, candidato a diputado dentro de la provincia de La Pampa?
Bueno, el cargo máximo legislativo junto con la senaduría es la Diputación Nacional. Y habiéndome acompañado el pueblo de La Pampa ya en dos oportunidades, ¿no? Casi la mitad de la población en 2017 y la misma cantidad o un poco más en el 2021, creo que es un espaldarazo para poder representarlos en este caso en el Ejecutivo Provincial. Y es un trabajo de muchos años de recorrer, de escuchar, de llevar ideas, inquietudes y de buscar soluciones. Creo que, bueno, de hecho todos los últimos gobernadores vienen de haber sido en su última gestión legisladores nacionales, senadores, diputados, mismo los candidatos, con lo cual en ese sentido creo que la preparación está y el acompañamiento de los pampeanos ya ha estado y va a volver a estar en estas elecciones.
Martín, estamos en, por lo menos a nivel de análisis, digamos, en general, hay coincidencia acerca de que la crisis dirigencial es transversal, que no es exclusiva de un solo sector político. Y pienso qué difícil debe ser armar una campaña y dentro de una campaña, eslóganes de campaña, para poder llegar, sobre todo, a ciudadanos y ciudadanas que están muy atomizados, es muy heterogéneo también, digamos, la gente que te puede llegar a votar. Entonces, pensaba, digo, en una campaña tan corta como esta, ¿no?, porque la verdad es inédito, nada más que un mes y medio de campaña hemos tenido, ¿por dónde pasarían los andariveles para hablarle, por ejemplo, ahora que estás en la ciudad de General Pico, a un votante que recién arranca con 16 años, a un votante de tu edad, que con 34 estás, en una etapa de tu vida productiva, pero que también tenés que contar en esta provincia, pensando también en cómo está compuesta la población de nuestra provincia, en votantes que por ahí ya están más cerca de jubilarse o de retirarse? ¿Por dónde pasaría para vos, como candidato a gobernador, un eje que una esos tres destinos, por ejemplo?
Bueno, cada destino tiene un eje y una problemática, ¿no? Y se entrelazan en muchos casos. En el caso de nuestros jubilados, la tercera edad, como se puede llamar, la salud de la provincia, como la vemos hoy, no está a la altura de lo que supo ser y de las posibilidades que teníamos de poder atendernos en una posta cercana a nuestro barrio, en no tener que ir al hospital y que esté abarrotado porque se ha centralizado la salud en el hospital de Santa Rosa, en el hospital de Pico naturalmente también, y los pueblos tienen que hacer cientos de kilómetros para poder atenderse, con lo cual la idea es descentralizar la salud para volver a tener esos médicos como un ginecólogo, como un pediatra en los centros de primeros de primera atención, de atención primaria, como le solemos llamar las postas, es uno de nuestros ejes y va centrado a sobre todo a los adultos mayores. El caso de los jóvenes es una preocupación no solo de ellos, sino también de sus padres, ¿no? Que pueden tener hoy 40, 50 o también 60 años y que ven que los chicos están yendo de la provincia y no encuentran en La Pampa un trabajo, una opción, una oportunidad para su vida. Y lo mismo le pasa también a los chicos de 16 años, 17, ya 18, que están viendo a ver si pueden buscar un trabajo o estudiar algo, y les cuesta tener esa oportunidad. Por eso el eje educativo para nosotros es central y planteamos algunas reformas en el último año de la secundaria con prácticas preprofesionales, prelaborales, para que los chicos ya puedan tener una experiencia voluntaria, por supuesto, y que cuando luego salgan a la vida a buscar un trabajo, bueno, ya no le digan no te puedo tomar porque no tenés experiencia, sino que ellos ya hayan elegido un lugar donde poder hacer una pasantía para desarrollarse. Esos son los tres ejes que pasan por la educación, por la generación de empleo y por volver a descentralizar la salud.
Justamente tres ejes fundamentales de la política pública son salud, producción, donde podríamos meter trabajo, y educación. Si bien estamos en campaña todavía, pero se supone que ya con un plan de gobierno tan claro, tenés que tener a las personas idóneas que van a poder desarrollar esos ejes. Mencionanos qué personas de tu entorno o del entorno de la fuerza donde estás militando podrían llegar a estar a cargo de, por ejemplo, de salud, para pensar el paradigma de salud que estás planteando, de producción y de educación.
En cada uno de esos temas tenemos entre 30 y 40 médicos, docentes y productores trabajando en esa problemática, muchos incluso del radicalismo, que estuvimos trabajando todo este año juntos, y aventurar hoy un nombre no me parece propicio, porque primero tenemos que terminar, por supuesto, esta elección interna, después, por supuesto, ganar la provincia y ahí en un gobierno de coalición buscar a las mejores personas para cada lugar, pero el eje de ya tener preparado este observatorio de calidad educativa que vamos a crear a partir del 10 de diciembre, que lamentablemente llevará un año poder evaluar a el desempeño de los chicos, los docentes y los centros de formación docentes, ya estamos pensando en las personas para ocupar esos lugares. Pero insisto, creo que aventurar nombres hoy es no entender que todavía faltan dos elecciones para llegar a eso, y que lo más importante es la propuesta que le hemos presentado a la sociedad y que el equipo, por supuesto, que lo acompañe, tenga esos valores y esos principios que estamos compartiendo.
Uh-huh. Martín, vos recién hablabas de la salud, de la importancia de la salud. En el gobierno de Mauricio Macri se bajó de rango el Ministerio de Salud a Secretaría. ¿Por qué tendríamos que pensar que es tan importante la salud si en un momento, en un gobierno donde el color político donde vos estás estaba en el gobierno, hizo eso?
Porque la salud es una materia federal, en principio, no del gobierno nacional. Y el ministerio que se creó no bajó de rango al Ministerio de Salud, sino que lo unió al Ministerio de Desarrollo Social. Pero creo que es una oportunidad para rever la salud que tenemos en la provincia, en esta elección provincial, y todo lo que podemos mejorarla. ¿Cómo logramos que lo que hablábamos recién, ¿no? Que, a ver, ni más ni menos terminemos un hospital que hace 10 años que están dando vuelta con terminarlo. Entonces, tengo claro que el gobierno provincial no tiene a la salud como una prioridad cuando hace tanto tiempo que tienen que terminar una obra y no lo hacen.
Vamos dentro de lo, digamos, de los lineamientos inconclusos y pensando un poco en la propuesta que tienen justamente desde el PRO para pensar las políticas de trabajo, justamente hay un hincapié muy importante en el emprendedurismo, ¿no? Y paradojas de la vida, Martín, en esta provincia el cooperativismo es un movimiento que también tiene su historia y su raigambre. La pregunta sería, ¿por qué pensar en emprendedurismo sí y en cooperativismo no? Y en el caso de juntar las dos, ¿por qué podría ser una opción viable esa?
No creo que una sea excluyente de la otra, creo que pueden convivir. Hay personas que eligen emprender de forma particular o, digamos, unilateralmente, y hay personas que lo hacen de forma cooperativa. Hace poquito estuve en Santa Isabel, en una cooperativa de trabajadores de la producción que se unieron porque no encontraban las soluciones, digamos, de forma unilateral. Creo que hay que apoyar tanto al emprendedor como al que elige emprender también de forma cooperativa. Y eso no es excluyente una de otra.
¿Y los valores del cooperativismo los compartís?
Sí, por supuesto. Creo que, a ver, lo que primero comparto es la libertad de cualquier persona a elegir la mejor forma de emprender o desarrollarse, ya sea de forma cooperativa o de forma individual.
Bien. Bueno, entonces, desde ese paradigma te preguntaría también, seguidamente, ¿cómo pensás a una provincia integrada en sus políticas de empleo con esta diversidad o este panorama heterogéneo, ¿no?, de posibilidades?
Bueno, primero tenemos que crear una ley de emprendedores y que también incluya, por supuesto, a las pymes, cooperativas o empresas en general, porque no tiene mapeado el gobierno provincial hoy y no sabe la cantidad de emprendedores que hay en la provincia. Si primero no tenemos un registro, no podemos acompañarlos y ver en qué necesitan que los acompañemos. El segundo punto de esa ley es plantear créditos simples, rápidos y transparentes. Simples porque hoy te piden hasta el ADN para poder sacar un crédito. Por supuesto que uno va a tener que presentar la documentación, pero no puede ser que vas a la municipalidad o al Ministerio de Producción y tengas que ir a 5 ventanillas distintas y no te saben decir cómo tramitar ese crédito. Rápido, porque si uno tarda 6 meses, 7 u 8 en entregar un crédito, no está viendo que en esos 6, 7 u 8 meses o hasta un año, ese crédito vale la mitad, porque la inflación te lo come. Entonces planteamos poder, una vez que esté aprobado el crédito, que al mes siguiente ya se pueda ejecutar por el emprendedor o la pyme que lo quiere llevar adelante. Y transparente, porque todos tienen que tener la oportunidad de participar. Y vemos en muchas localidades que terminan dándole más de un crédito a la misma persona o al mismo grupo cuando lo terminan haciendo por amiguismos o por ser de un partido o de otro, y nosotros no le vamos a pedir la ficha de afiliación a nadie para que pueda sacar un crédito, como sí está pasando en esta provincia.
Ahora, ese acompañar al vecino o a la vecina por parte del Estado provincial es hasta que se valga por sus propios medios, esa sería la lógica.
El acompañamiento no es solo crediticio, sino también es capacitación. Venimos hablando de eso con muchos emprendedores, que dice Martín, lanzan capacitaciones del Ministerio de la Producción y las personas que lo dan nunca emprendieron en su vida. Entonces tenemos que crear de forma colegiada, dentro de esta ley que estamos planteando, que haya un órgano, que haya una comisión donde estén representados los emprendedores, donde estén representadas las pymes, donde estén representados también el movimiento cooperativo, y que de esa manera podamos capacitar de forma eficiente a quienes emprenden, y no con prácticas o tácticas que no están sirviéndoles hoy para poder crecer.
Pero Martín, el Banco de la Pampa, por ejemplo, ha lanzado muchas líneas de crédito, no solamente en este momento, sino en el momento de la pandemia, donde realmente las empresas y los comerciantes estaban realmente ahogados. ¿Vos no crees que eso se sirvió?
No alcanzó, porque de hecho ahora están planteando líneas a tasa cero que le actualizan los montos y tienen que pagar en un año 3, 4 o hasta 5 veces el crédito que le están otorgando con el Compre Pampeano. Es una problemática que estamos viendo en un montón de pymes que han accedido a estos créditos que los están rechazando.
Pero con ese dato solamente de rechazo se podría profundizar y ver los por qué se rechazan, por ejemplo.
Exactamente, porque están planteando una tasa que va mucho más arriba de lo que es la inflación de este país, digamos. No es una tasa de fomento como debería ser el Banco de la Pampa, sino que es una tasa meramente recaudatoria en este caso.
En esa discursividad se notan las huellas del sector agropecuario de la provincia, porque es exactamente la demanda que ese sector hace con relación a los créditos. La pregunta entonces sería, para un candidato a gobernador, ¿cómo buscarías, además de hacer hincapié en el microemprendedor, pero que da solución a un solo sector, cómo encararías la diversificación justamente de la matriz productiva de la provincia para pensarte en una gestión de 4 años, ¿no? porque tampoco se puede cambiar una matriz de fondo en 4 años nada más. ¿Por dónde empezarías, además de estos registros?
Bueno, además de la ley de emprendedores, además de la ley de pymes, que impacta mucho en el sector industrial de la provincia, uh-huh. En el caso de la producción agrícola y ganadera, nunca podría bancar a un presidente que haya dicho que cerrar la exportación de carne era bueno para la Pampa, incluso acompañado por el gobierno provincial. Entonces lo que tenemos que lograr es que nuestra producción, la carne, que es la mejor carne del país, que incluso a pastura es carbono neutral, vaya a todas las mesas del mundo. Entonces el país necesita exportar y nosotros tenemos materia prima e incluso elaborada para poder exportarla. Y lo mismo en la agricultura. Tenemos muy pocas aceiteras en la provincia, pero que tienen un potencial enorme de manufacturar esos productos y exportarlos o venderlos afuera de la provincia. Pero lo mismo también para el pequeño productor hortícola, por ejemplo, o incluso aquellas ponedoras o aquellos mercados de lo avícola, porque hoy estamos comprando los huevos afuera de la Pampa, la lechuga afuera de la Pampa y los pollos afuera de la Pampa.
Martín,
tenemos un potencial enorme, sí, para eso.
¿Y cómo te ves en una mesa de negociación entre el secretario de Comercio Interior, que necesita darle de comer justamente a los que se quedan de este lado de la frontera, ¿no?, y los intereses sectoriales para poder colocar esa producción fuera de la frontera, en ese rol justamente político de gobernador y de representante de todo el pueblo pampeano? ¿Cómo te haces en esa negociación?
Que suspender a 80 personas del frigorífico de Trenel, por ejemplo, por cerrar la exportación de carne, lo único que llevó a esas familias es no poder llegar a fin de mes. Entender que nosotros podemos consumir la carne que no exportamos, que es la carne que comemos todos los fines de semana, el vacío, el asado, no exportamos potencialmente esa carne. Se exporta el lomo y otros cortes, entonces tenemos todo para incluso poder producir más y abastecer no solo el mercado interno, sino el mercado internacional. Y eso es posible hacerlo. Ahora, cuando viene, por ejemplo, un frigorífico como el de la ELA a pedir mercado de la exportación y le cierran la puerta y le dicen, mirá, lo mejor sería que pidas en Río Negro porque estás más cerca de aquel lado, bueno, eso es no entender que ese frigorífico aporta en La Pampa, sus empleados son pampeanos, y que si ese frigorífico crece la producción pampeana.
Entonces, ahora,
es la cabeza que necesitamos abierta dentro del Ministerio de Producción.
Ahora, si en ese tire y afloje a nosotros de a pie se nos va el kilo de carne a 1.500, 2.000 o 3.000 pesos, ¿cómo se puede conciliar justamente intereses absolutamente contrapuestos entre una gran mayoría que no accede y un sector minoritario que tiene la suerte de dedicarse a criar vacas y poder colocarlo? O sea, vos como dirigente político, ¿cómo balanceás ese equilibrio?
Produciendo más. Hay un montón de productores que han dejado de producir ganadería, pequeños productores que alquilan 100, 200 hectáreas, algunos más, algunos menos, y que hoy no les es rentable, por supuesto, hacer eso, y que incluso terminaron alquilando sus chacras porque su producción y su forma de crecer no fue alentada por este gobierno. Entonces, si nosotros producimos más ganadería, vamos a generar más trabajo, vamos a poder abrir más frigoríficos, vamos a poder tener la carne para consumir internamente y vamos a poder exportar. Pero para eso tenemos que apostar a la producción ganadera de la provincia, no cerrarla.
Estamos de acuerdo, pero ¿y cómo compatibilizás entonces incentivar la producción agropecuaria con un mundo de microemprendedores que van viendo la coyuntura a ver cómo sobreviven y que no pueden tener una estabilidad en un mediano plazo?
Bueno, garantizando la estabilidad a los emprendedores con una ley fácil y simple que les genere, por supuesto, un equilibrio fiscal, digamos, y que no les genere que le cambien la regla del juego un día para el otro. Y al productor, lo mismo, fomentando el ciclo completo de la ganadería en nuestra provincia. No se puede hacer las dos cosas, uno no tiene que elegir una producción u otra, al contrario. Necesitamos a las pymes, necesitamos a los emprendedores y necesitamos al sector agropecuario que vuelva a ser el motor de la provincia.
¿Lo has charlado a todos estos lineamientos con los jefes políticos del PRO como para, digamos, no solamente que haya un acompañamiento en términos de campaña, sino también después, concretamente, que puedas llegar a hacer algo si efectivamente podés acceder a la gobernación? Es decir, porque en términos de postulados, digamos, los jefes políticos del PRO van en el sentido opuesto.
No, para nada van en el sentido opuesto. De hecho, si hay algo que hemos hecho es fomentar y acompañar a la producción agrícola y ganadera del país, fomentar y acompañar a los emprendedores, y ese es el camino que tenemos que llevar adelante. Si hay alguien que no ha hecho eso en estos años, ha sido el propio gobierno provincial y el gobierno nacional actual. Entonces tenemos que mirar, por supuesto, hacia adelante, y con los que lo he consultado es con los más importantes actores de nuestra provincia, los pampeanos. Es a ellos a quien me debo, es a ellos a quien hemos escuchado cuando planteamos nuestras propuestas, y naturalmente la hemos compartido con nuestros referentes provinciales y nacionales, pero más que nada con el pampeano, porque es él quien va a decidir este 12 de febrero si la provincia empieza esa senda de cambio, y tenemos esa gran oportunidad.
Uh-huh. Te escuchaba atentamente en el programa Se Picó, que tienen nuestros compañeros Juan Pablo Gabaza y Cintia Alcaraz, que estuviste en una charla distendida, y varias veces te escuché decir justicia social. Y viniendo de un dirigente del PRO, bueno, por lo menos la curiosidad de preguntarte qué interpretás por justicia social, me gustaría si la podés definir en tus términos.
Justicia social es que un trabajador, por ejemplo, de un ferrocarril, pueda formar a su familia, pueda tener un hijo que sea la primera generación de graduados de su familia. Un productor, lo mismo, digamos, que su hija sea la primera graduada de su familia. Injusticias sociales que hayan echado a ese, en los 90, el peronismo de los 90, ha echado a ese trabajador del ferrocarril porque lo privatizaron. Justicia social es que esa familia haya podido tener una oportunidad de que sus hijos crezcan en una provincia que le daba oportunidades a los jóvenes con una buena educación y con una buena salida. Esa es la historia de la clase media de nuestra provincia. Esa es mi historia. Mis viejos se rompieron el lomo trabajando para poder tener una oportunidad que sus hijos puedan formarse en La Pampa. Hoy esa oportunidad no las tenemos. Y esa injusticia social que vemos en la provincia de La Pampa, que vemos en todo el país, no es el peronismo la que ha llevado a esta situación, es el kirchnerismo y el populismo desde el 2007 que ha logrado que tengamos la baja en los índices de calidad educativa que estamos teniendo, que ha logrado que nuestros chicos se vayan de La Pampa y no puedan crecer acá. Y es esa justicia social la que queremos volver a reivindicar y llevarla en la provincia de La Pampa para nunca volver a olvidarlo.
Martín, pero mucho del peronismo de los 90 es el votante del PRO actual. De hecho, Mauricio Macri era un elogioso personaje en ese momento empresarial al menemismo.
Miren, el peronismo de los 90 es el peronismo que está gobernando la provincia de La Pampa. Macri era empresario en su momento. Y un montón de personas que han votado al peronismo de los 90 han votado también al kirchnerismo, y un montón de personas que han votado al kirchnerismo y al peronismo pampeano nos ha acompañado. Pero la culpa no es de los votantes, la culpa es de aquellos que esgrimieron en los 90 que iban a transformar el país y lo terminaron fundiendo, de aquellos que plantearon políticas universales en 2017, en 2011 y incluso en 2019 que iban a llenar la heladera, y ahora la heladera está cada vez más vacía. Y tenemos en La Pampa la indigencia más alta del país, después de Chaco, después de Resistencia y después de una localidad de Entre Ríos. La indigencia más alta en una provincia que produce alimento. Eso es la injusticia social que tenemos que revertir en la provincia de La Pampa.
Claro, el tema sería cómo, pensando en un plan de gobierno, cómo equilibrar esos datos de diagnóstico todos así dispersos, porque es cierto también que para crear una cultura de emprendedurismo hace falta varias generaciones, digamos, uno no nace emprendedor, se vuelve emprendedor, a veces por las circunstancias, a veces por vocación propia, pero es decir, poner como posibilidad de solución a un problema estructural, una solución coyuntural, es difícil de entender, Martín, a veces. Es comprensible, pero vos estás marcando fenómenos que son estructurales, con medidas de gobierno que son coyunturales y que si no se sale de la matriz que tenemos productiva, tampoco vamos a poder pensar en erradicar esos niveles de indigencia que estás planteando.
Exactamente, es un problema estructural de que nos gobiernan hace 40 años las mismas personas y que no nos están dando las soluciones que necesitamos. Y eso es lo único que no cambió en todo este tiempo y que tenemos que cambiar, porque si no entendemos que los resultados que estamos teniendo son fruto de 40 años de las mismas personas, no estamos entendiendo el análisis que acabamos de hacer, por supuesto.
Te llevo entonces a la, digamos, al análisis bien, bien coyuntural y puntual de la campaña. La zona norte es una zona emblemática por todo lo que fue la última legislativa también para el oficialismo en nuestra provincia. Digamos, ¿hay intención dentro del equipo tuyo de campaña de ir a captar ese voto disconforme, enojado de un peronismo que quedó ahí medio tecleando, no lo quieren, están buscando a un votante más independiente? ¿A dónde están apuntando en términos de voto masivo en la zona norte en este momento?
Tanto en la zona norte como en la zona sur y en cada punto de La Pampa apuntamos al pampeano, al que está afiliado, al que no lo está, al que es independiente, al que trabaja, al que no tiene trabajo, al que le cuesta salir adelante y que no llega a fin de mes, al que tiene una pyme y le cuesta poder crecer y poder sumar un empleo más. A todos ellos les hablamos cuando le decimos que este 12 de febrero tenemos una oportunidad de volver a ser un país y una provincia que crezca y que vuelva a esos valores de la cultura, del trabajo, de la educación y del desarrollo de la persona. Y son muchas personas que han votado a un partido o a otro, pero que se sienten defraudados y que nos han acompañado en el 2021 y que lo van a volver a hacer este 12 de febrero y este 14 de mayo. Por eso es tan importante esta elección y puede marcar un antes y un después en la política pampeana.
Y Martín, te llevo un poco al nivel nacional. ¿Quién crees que va a ser el candidato o candidata del PRO a nivel nacional?
Bueno, ahora han planteado su candidatura a nuestra presidenta del partido. El propio Horacio Rodríguez Larreta también está en una carrera hacia eso. María Eugenia Vidal también lo dijo el año pasado, incluso cuando estuvo en La Pampa. Creo que todos tienen que tener una oportunidad. El expresidente hasta ahora no ha dicho cuáles son sus deseos y sus aspiraciones. Está acompañando desde su lado. Vamos a tener su visita este jueves por la tarde en la provincia. Así que creo que cada uno tiene una oportunidad y nos sentimos muy respaldados por cada uno de ellos, porque conocen la provincia, porque nos acompañan desde hace mucho y porque escuchan sobre todo al pampeano. Así que creo que eso se debatirá a partir de mayo, junio, cuando sean los cierres de listas nacionales.
¿No tenés un nombre preferido?
Mi nombre preferido es Juntos por el Cambio. En ese orden creo que lo más importante es poder ganar la elección nacional. Vengo trabajando naturalmente hace mucho con Horacio Rodríguez Larreta. Creo en su visión de que el país necesita acuerdos y no quizás fanatismos, acuerdos con todos los que quieran tener esa visión de la Argentina en común, que son la mayoría de los argentinos. Pero insisto, creo que en el fondo lo que tiene que lograrse en la elección de agosto y de octubre del año que viene, y en noviembre está el balotaje, es que Juntos por el Cambio sea el ganador, y no tengo dudas que así va a ser.
¿Y cómo vas a hacer el jueves para ver a Mauricio Macri, jefe político de Juntos por el Cambio, sentado al lado de Pichetto y del otro lado a Miguel Solé, digamos, en términos de pensar esto que veníamos charlando, ¿no? Es decir, querés un punto y aparte de 40 años que vienen desde el menemismo hasta acá, pero hay que convivir, tenés que convivir dentro de tu fuerza política con estas mismas fuerzas, digamos, con estos mismos dirigentes. ¿Cómo se hace para separar?
Sí. Por eso hablaba de los acuerdos que hay que lograr en conjunto con todas las fuerzas políticas, incluso con el peronismo de Córdoba, de Santa Fe, el peronismo que supo ser pampeano también antes que el kirchnerismo haya cooptado al gobierno provincial, que cree en la cultura del trabajo y en la educación para todos los pampeanos. En ese equipo, en esas personas son las que tenemos que buscar los acuerdos, naturalmente con otras fuerzas que no formen parte del gobierno. Pero si no logramos esos acuerdos, no creo que el país vaya a poder salir adelante del estancamiento en el que está viviendo.
Y justamente para poder salir de ese enfrentamiento, seguir hablando de kirchnerismo como el eje del mal, no termina de cerrar, Martín, porque también es cierto que dentro del kirchnerismo está la mayoría de los chicos y chicas más jóvenes de tu generación también, junto con, obviamente, con el PRO. Es decir, ¿por qué la necesidad, también entiendo que estamos en campaña, pero por qué la necesidad de focalizar en el kirchnerismo solamente como el eje del mal, mientras que tenés todo el PJ también, que tiene sus sapos adentro, digamos?
Porque yo no puedo acordar con un espacio que militó las escuelas cerradas y que le quitó la posibilidad a tantos chicos que quizás antes lo votaban y ahora ya no, de poder crecer. No puedo compartir con el kirchnerismo su modelo de país, que es apoyar dictaduras como la de Venezuela o la de Cuba. Entonces es muy difícil que yo pueda acordar con eso. Los respeto y forman parte del sistema democrático en la Argentina. No son el eje del mal, pero por supuesto están en la vereda de enfrente de lo que nosotros confiamos que es lo que la Argentina necesita para salir adelante.
¿Y este gobierno de la provincia, vos decís que es muy kirchnerista? Cooptado, porque el otro día también lo dijeron Larreta, ¿no? También lo hizo mención Larreta esto, no sé si...
Por supuesto, militó a las escuelas cerradas, la respuesta que le está dando a la dignidad del trabajo que tanto hablaba el peronismo, hoy el kirchnerismo de la provincia es un plan social, y además es el gobierno que también está llevando, por no estar de acuerdo con un fallo, una embestida contra la Corte Suprema de la Nación. Si eso no es kirchnerismo explícito, no sé lo que es.
Y en el recinto se verán los pingos. El tema también es que la moneda de negociación es no dar quórum. Es complicado el juego político en ese sentido. Es decir, cómo en nombre de un argumento a favor del diálogo y el encuentro nacional se termina segmentando y agrietando más. En ese sentido, discursivamente no hay muchos matices. Seguir posicionando entre blanco-negro, kirchnerismo o Juntos por el Cambio, me parece que no suma en realidad.
Es que no lo estoy planteando en esos términos, estoy planteando en cómo salir de esta grieta. Uh-huh. Y es en conjunto también con muchas personas que hoy están en el kirchnerismo, que no forman parte de ese pensamiento, pero que circunstancialmente no les queda otra o no ven otra visión de este gobierno nacional. Yo creo que esas personas van a buscar esos acuerdos, y por eso te hablo siempre de esa mirada de que engloba el 70% de la política en general, lo que es el 100% de los argentinos, que no quieren que se siga profundizando este camino.
¿Y cuál sería la diferencia, por ejemplo, que vos remarcás del kirchnerismo que apoya a países como Venezuela o como Cuba, y en el momento del PRO, cuando el PRO era gobierno, se avaló un golpe de Estado en Bolivia? ¿Cuáles son las dos diferencias?
El PRO no avaló ningún golpe de Estado y no intervino en ningún golpe de Estado a nivel internacional.
Ah, pero reconoció a la presidenta que había entrado con un golpe de Estado como presidenta.
Las medidas que había pedido el gobierno de Bolivia se continuaron con esta gestión, con lo cual en ese sentido no hay ningún tipo de apoyo a ningún golpe de Estado. Al contrario, hay un país que miró a todos los actores internacionales, a Europa, a Estados Unidos, a China, a Rusia y a cualquiera que quiera comprar los productos argentinos y poder invertir en nuestro país. Creo que eso se trata de la apertura del mundo y no de casarse con las dictaduras de Cuba o de Venezuela, como recién lo decía.
Estaba leyendo, justamente para trabajar sobre la entrevista que íbamos a hacerte, estaba leyendo algunos párrafos del libro ¿Para qué?, de Mauricio Macri, donde justamente una página antes de terminar, en la página 258, él plantea justamente lo mismo que estás planteando vos, Martín, que digamos la educación es el escenario para empezar a, por lo menos a plantear sobre todo las dimensiones políticas que hay que pensar de cara a las próximas generaciones en este contexto geomundial bastante importante, donde Argentina va a tener un nuevo rol, ¿no? Ahora bien, dentro de ese planteo de escenario en la educación, hay mucho énfasis acerca también nuevamente de empezar a posicionar los actores buenos y malos de la educación, donde del lado de los buenos están, obviamente, las infancias y sus familias, y del lado de los malos no es que están todos los docentes, pero del lado de los malos, o casualidad, están los docentes que se agremian, ¿no?, con sus líderes, obviamente, opacos, oscuros y difíciles, que son justamente las conducciones gremiales de educación. Y pensando justamente que uno de tus ejes de campaña es la educación, y pensando en la realidad en La Pampa, donde UTELPA es uno de los gremios más importantes, es el que marca el termómetro de la paritaria provincial, digo, ¿por qué tanto énfasis en la campaña hablando de lo mal que está la educación en La Pampa cuando la realidad en la provincia es totalmente distinta al resto de la nación?
No comparto que esté distinta al resto de la nación, porque voy a las escuelas, hablo con los docentes, los que están agremiados también, como me pasó en Santa Isabel con un joven 27, 28 años que me dijo Martín, hasta estoy dudando de haber apostado a la vocación de la educación, no porque no lo crea, sino porque existen situaciones difíciles en la escuela de violencia escolar, y cuando voy a pedir al gremio o a la dirección o al Ministerio de Educación que me acompañen, me dejan solo. Entonces, de esa manera que los docentes se sienten solos frente al aula, sin herramientas, porque hasta el Ministerio le baja una línea de que todo chico tiene que pasar de curso sin haber aprendido, porque lo estigmatiza, ese docente sabe que estigmatizar a un chico es que no aprenda a hacer cuentas matemáticas y quiera ir a buscar un trabajo en un estudio contable, en un comercio, en cualquier pyme, y no lo puede hacer porque no pueda cerrar la caja. Entonces, de eso tenemos que trabajar con el gremio docente. Por supuesto que nos sentaremos a dialogar, a discutir, a ver cómo recomponemos la paritaria provincial, porque cada vez le dan más complementos en negro a los trabajadores y no entiendo cómo aceptan desde el gremio esta postura. Entonces, tenemos que buscar la mejora en la calidad educativa, la mejora en la defensa de los trabajadores de la educación, porque es lo mejor que tenemos en La Pampa. Un montón de docentes con ganas de trabajar, con ganas de meterle para adelante, y que necesitan que los escuchen y los acompañen. Y hoy, desde el gobierno provincial, no lo están haciendo.
Martín, te hago la última de mi parte. La cuestión de los recursos hídricos, porque, viste, recién hablabas sobre la Corte Suprema y esta teórica vestida que hay desde los gobiernos.
Y que hay que acatar los fallos de la Corte Suprema.
Y la otra vez, cuando estuvo Larreta aquí también, hablaban sobre esto, ¿no? Sobre la necesidad de que se respete la labor de la Corte. Pero tenemos nosotros, los pamperos, un tema. Bueno, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué harías en caso de que llegaras a ser gobernador de la provincia con el tema de los recursos hídricos de la Pampa?
Insistir en que se cumpla el fallo de la Corte, que Mendoza cumpla, en que tenga que mandar el caudal mínimo para poder recuperar nuestro río Atuel. Insistir también con el gobierno de San Juan y con otros gobiernos, porque no es solo esa provincia la que nos está robando los ríos, sino también otras provincias gobernadas por otros partidos, pero también hacer el trabajo que no está haciendo el gobierno provincial en el saneamiento del desastre ambiental que están provocando el 25 de mayo, cuando tiran toda la cloaca del río Colorado a nuestro río, y que es el agua que, por supuesto, se utiliza después para poder regar y para poder consumir, y que tiene que hacerse un tratamiento especial por la contaminación que provocan los afluentes cloacales a nuestro río. Entonces, la política hídrica no tiene que ser solo un discurso del gobierno, sino tiene que ser políticas claras de no contaminar nuestros ríos y de exigirle a los gobiernos nacionales y provinciales que cumplan con los fallos que la Corte Suprema ha marcado.
¿Qué hizo, por ejemplo, lo del que decís de volcar los líquidos cloacales al río Colorado? ¿Eso no merece una denuncia pública, una denuncia en algún estrado judicial, por ejemplo? Me pregunto, porque si está pasando como, no sé, digo, está pasando algo así, parece grave, como para simplemente decir que sea un tema del que se hable en campaña, eso quiero decir, ¿no?
Exactamente, todo eso lo hemos hecho, hemos hecho muestras. Hace 2 meses acabamos de terminar de hacer otras 5 muestras más para demostrar lo que estamos diciendo, porque lo primero que hizo el gobierno es salir a defender lo obvio, ¿no? Que están tirando al río la cloaca del 25 de mayo, y hacemos las presentaciones pertinentes al COIRCO y a los entes que se encargan del cuidado de nuestro río.
Bien, buenísimo. Martín, la seguimos en cualquier momento. Muchas gracias por este rato con Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo a toda la audiencia. Pedirles que vayamos a votar este 12 de febrero, que la difícil situación que estamos viviendo se cambie votando.
Gracias. La palabra de Martín Maquieira, candidato entonces a la gobernación por el PRO, de cara a las internas que van a sostener con el radicalismo el próximo 12 de febrero.
En cada provincia, ciudad, pueblo o localidad, acompañamos el verano juntos. Radio Pública 2023.